En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, es un día después de este puente que han disfrutado muchos trabajadores y trabajadoras madrileñas para felicitarnos por la situación de muchos negocios que lo han pasado muy mal, sobre todo en el sector hotelero, el de la hostelería, el del ocio nocturno, que ha vuelto a ver llenadas sus instalaciones. Y sobre todo llenarás, como decía nuestro compañero David Junquera, sus cajas registradoras, que es lo importante. Y que todo eso se traduce en puestos de trabajo. Si te fuiste de puente, quizá no escuchases el lunes que hablábamos de la necesidad que tiene la patronal de ocio nocturno de cubrir 1.000 puestos de trabajo con personal que antes de la pandemia los ocupaba, pero que durante la pandemia han decidido cambiar de sector y ahora les cuesta volver a ese trabajo. En fin, que te damos la bienvenida a Madrid Trabaja, que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y aquí no hicimos puente porque tuvimos programa ayer, así que seguimos al pie. Para nosotros es una semana absolutamente normal, Javi García.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Es normal, pero también inhabitual, ¿no? Porque eso de tener amigos, familiares que descansan durante estos días, como que parece que te da un pequeño respiro a ti también, aunque no tengas esa oportunidad.
Será a ti, será tu modo de verlo.
Prefiero ver el vaso medio lleno, ¿no?
A ver cómo lo ve nuestra Andrea San Martín.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo lo veo estupendamente porque ha hecho unos días de
estupendos,
sol.
Estupendos, ¿verdad?
Que la sí. Verdad que...
Bueno, hizo mini puente, Andrea, que el lunes faltó.
El lunes estuve yo festivo,
bueno,
sí.
Bueno, tampoco hace falta sacar los trapos sucios para que
yo
se
llevo,
entere todo
llevo
el mundo.
La cuenta de estas cosas, ¿eh?
Bueno, ya llevaremos otras cuentas cuando él se marche.
Yo llevo las horas de descanso. Llevo la cuenta de las horas de descanso que, oye, que no
que
viene mal.
Bien. Eso está claro. Bueno, pues vamos a recordar nuestras redes sociales. Empezamos, Andrea, con Twitter.
Estamos en Twitter, nos pueden seguir @madridtrabajaom.
Y a continuación tenemos también un Facebook.
Claro, y es muy sencillo. Simplemente quienes usen esta red social nos encuentran buscando el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, tenemos ofertas de empleo que quizá te puedan cambiar la vida. Y empezamos además con unas oposiciones, macro oposiciones diría yo, en la Comunidad de Madrid para 1.122 plazas de auxiliares de servicios.
Sí, de ellas 79 se reservan para personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El sistema de acceso va a ser por concurso de méritos y también académicos y también una fase de oposición que está formada por un ejercicio de 30 preguntas tipo test. Se requiere la titulación de la ESO para optar y participar en esta convocatoria de oposiciones que termina el plazo el 11 de noviembre.
Hay que recordar que forman parte del proceso de estabilización de empleo temporal. Lo digo porque también en este sentido y puesto que hay concurso, las personas que han ocupado estas plazas de manera interina tienen un poquito más de ventaja que el resto. También hay que tenerlo en cuenta a la hora de apuntarse o no apuntarse. Hay 50 puestos de trabajo para recepcionistas en varias empresas.
Sí, buscan personal con experiencia anterior para trabajar durante la temporada de otoño, realizando sustituciones como recepcionista en empresas de Madrid y también de alrededores. El contrato que ofrecen es de tipo temporal y la jornada puede ser a tiempo completo o parcial.
Oposiciones en el cuerpo facultativo de sanidad penitenciaria.
Hay 40 plazas, 35 de ellas corresponden a la especialidad de medicina familiar y comunitaria y medicina interna. Las 5 restantes son para la especialidad de psiquiatría. Los aspirantes deberán aprobar un proceso de selección que está compuesto por una oposición y además incluye la superación de un curso formativo y un periodo de prácticas en centros penitenciarios. Se requiere tener el grado en medicina y cirugía y estar en posesión del título de médico especialista según el área de conocimiento. Hasta el día 11 de noviembre se pueden presentar las candidaturas.
Últimas horas para acceder a 3 puestos de trabajo que ofrece Madrid Destino.
Sí, concretamente mañana termina ese plazo de solicitud para optar a las 3 plazas de técnico auxiliar en las áreas de comunicación online, producción audiovisual y promoción y comercial. Entre otras funciones, realizarán labores de gestión de contenidos web, elaboración de informes, atención y seguimiento de producciones cinematográficas y audiovisuales rodadas aquí en Madrid, además de realización de visitas comerciales a clientes potenciales. Los contratos son temporales de 3 años de duración, a jornada completa de lunes a viernes, y el salario bruto ronda los 35.000 euros brutos al año.
Al año, eso es. El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón convoca una bolsa de empleo para psicólogos.
Se requiere, por tanto, el grado en psicología y también superar un proceso de selección que en este caso está formado por un único ejercicio organizado en 2 partes. Por un lado, un cuestionario de 60 preguntas, este tipo test, y por el otro, se debe resolver por escrito uno o varios supuestos teórico-prácticos que están basados en el temario que se especifica en las bases. Hasta el día 22 de este mes se pueden presentar las solicitudes.
Y luego, un centro deportivo de Pinto busca entrenadores personales
que tengan el título de formación de técnico en animación de actividades físico y deportivas, el TAFAD, y experiencia mínima de 3 años, carné de conducir tipo B y vehículo propio. El contrato es temporal, a jornada parcial de 20 horas semanales en turno de tarde, con opción de ampliar esa jornada según la demanda. El salario es según convenio y es necesario estar dado de alta como demandante de empleo.
Si te interesa alguna de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos que te hemos comentado, necesitarás los enlaces para obtener más información e inscribirte. Pues bien, los tienes visitando la página web de Onda Madrid. Allí verás que tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y encontrarás en él las ofertas de empleo de este 13 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y en nuestra mesa de empleo público tenemos a una de las colaboradoras habituales que la verdad es que la hemos echado mucho en falta estas últimas semanas. Se trata de Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues bien, aquí seguimos hablando de todo lo que tiene que ver con el empleo público, con las personas que ya trabajáis en la administración y con aquellas otras que quieren trabajar y que, por tanto, necesitan esas nuevas oportunidades que poquito a poco van saliendo, ¿verdad?
Pues sí, afortunadamente poco a poco, no como nos gustaría, no con el ritmo que queremos y que es necesario, pero bueno, vamos a mirar, como decía Javi, la botella medio llena, aunque vamos a seguir exigiendo todo lo necesario para que la función pública funcione al 100%, y no porque los empleados y empleadas públicas no quieran, sino porque falta mucha plantilla. Uh-huh. Y hay mucho paro, con lo cual todo puede
casa.
Ser... Exacto, tú lo has dicho, y con muchas ganas de volver a estar con vosotros.
Bueno, pues nos alegramos. Hoy es Rosa María Robledano la que sí. No ha podido estar con nosotros de UGT Servicios Públicos. Es que todavía me tengo que... Cuando uno tiene unos automatismos, es lo más complicado de modificar. Pero bueno, que Rosa hoy no puede estar con nosotros, pero estamos muy bien acompañados de Carmen y de todos los invitados que vamos a tener. Enseguida vamos a hablar de falta de plazas en un departamento muy concreto del Ayuntamiento de Madrid y cuyos responsables aluden a eso que tanto hemos comentado contigo y con Rosa de la tasa de reposición. Lo digo por hacer spoiler, pero ahora te preguntaré, Carmen. Porque primero de lo que te quiero preguntar es, sabes que los presupuestos generales del Estado contemplan un programa de becas para opositores que quieran optar a puestos de jueces, de fiscales, de abogados del Estado. Y en principio es una oferta que parece interesante porque ha habido este verano mucha polémica sobre lo que costaba precisamente preparar esas oposiciones.
Pues sí, la verdad es que es un mundo muy, no sé si decir cerrado, pero con muchas dificultades de acceso a cualquiera, ¿no? Hay mucha tradición, mucha familia, y todo eso está muy concentrado, afortunadamente. Si se abren este tipo de propuestas de mayor participación, pues será bienvenido, porque hace falta modernizar, actualizar el ingreso y todo lo que conlleve a ese mundo, digo, a veces tan cerrado y tampoco de conocimiento público en grandes aspectos, ¿no?
Bueno, hay que recordar, Carmen, no solamente que es un mundo cerrado, sino que además, si quieres contar con una persona que te ayude en la preparación de las oposiciones, se hablaba de 500 euros mensuales. O sea, que no está para todos los bolsillos esto.
Pues no, y además, aparte de eso, de que tienes que tener 500 euros para un preparador, tengo entendido por mis compañeros de ese sector, que aún haciendo un gran esfuerzo y pudiendo prescindir de esa cantidad al mes para opositar, para prepararte, no siempre los preparadores acceden a ir a alguien que no es del mundo o que no viene del mundo de. Ya. Con lo cual, estamos en unas fórmulas aún un poco, diríamos, demasiado anticuadas, demasiado obsoletas, y que el mundo de la justicia es un poder que también tiene que ser socializado y de amplia participación, como no puede ser de otra manera, ¿eh?
Ya. Y ahora te pongo en el compromiso. ¿Y por qué las oposiciones a jueces sí y no a maestros o al mundo sanitario o a otras? Hemos hablado aquí de otras categorías profesionales que también cuesta mucho encontrar personas que participen, ¿no? Quizá a lo mejor también hubiera que extenderlo. ¿Cuál es tu opinión?
Hombre, claro, todo lo que sea beneficioso para la preparación, para el sector público en general, y cuando hablamos del sector público es en general, ¿eh? La necesidad de maestros, la necesidad de sanitarios, la necesidad de empleados públicos y empleadas públicas para el SEPE, para la Seguridad Social. Aquí en este programa hemos hablado de cómo estaban la concesión de ayudas a la gente, que a las personas que las solicitan y que las porque las necesitan, ¿no? Y bueno, todo es por falta de empleados y empleadas públicas para llevar a cabo esas normas, con lo cual ojalá eso que han propuesto para ese mundo sea planteado para el conjunto del sector público, para todas las administraciones públicas, para todos los opositores que tengan. Además, yo creo que habría que hacer siempre una distinción. Hay personas que no necesitan la ayuda de 500 euros, no nos engañemos.
No,
o sea,
claro.
Que al hijo de un magistrado le den una ayuda de 500 euros mensuales para que se pueda preparar todavía mejor, pues me parece bochornoso. Y lo digo con todas las palabras, bochornoso, porque hay personas, familias, clases sociales que no necesitan esa ayuda. Hay otros que necesitan esa ayuda simplemente para poder llevar a sus hijos al colegio. Con lo cual, pongamos en práctica los baremos, las necesidades reales. Esto no es café con leche para todos. Unos ya tienen café de primera y otros no tienen.
Pero,
ni
Carmen,
siquiera el recuelo.
Perdóname, sí. Entonces, no te preocupes. Si es que has abierto un melón que yo no había tenido en cuenta, porque claro, una cosa es que los presupuestos generales contemplen esa partida para becas, pero ¿tenéis idea de que se va a repartir a todo el mundo o habrá unos criterios de ingresos?
Pues me imagino que deberá haber unos criterios de ingreso, pero aún no está del todo cerrado. Los presupuestos se están negociando, se están cerrando. El gobierno apunta de que se cierran, y nosotros bienvenidos sean que haya presupuestos. Pero decimos que las propuestas tienen que tener letra pequeña, y aún no conocemos la letra pequeña. Yo he estado intentando mirar por las redes la letra pequeña de algunas cosas, porque bueno, me gusta dialogar hablar con vosotros con la mayor, el mayor conocimiento posible. Hay veces que no lo logro, no, casi nunca lo logro, pero bueno.
Pero no por falta de que tú lo intentes.
Exacto, exacto. Pero no lo he encontrado, ya hace falta detallar la letra, claro. La letra pequeña.
No, no claro, existe, sí. O sea, no lo has encontrado, porque ya te digo yo que yo también he intentado y no existe todavía una normativa de acceso a las becas, que esto ya una vez que se apruebe, pues me imagino que nos contarán los requisitos para acceder a ellas. Pero permíteme, Carmen, porque vamos a hablar también con esa una de las asociaciones, digamos, también de un nivel funcionarial pues bastante importante dentro de la administración. Tenemos con nosotros a Ana de la Herrán, vicepresidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tal vosotros?
Pues encantado de saludarte, y estábamos, ya nos has escuchado en ese debate, ¿no?, de esas becas, que se nos ocurría también, los inspectores de Hacienda también requiere mucho esfuerzo la preparación de oposiciones y también a lo mejor sería bueno que hubiera becas para este colectivo.
Sí, la verdad es que, como apuntas, ¿no?, que es un cuerpo que requiere un esfuerzo de años, una inversión. Y bueno, pues nosotros también recibimos con buena acogida el anuncio de las becas, porque, bueno, pues que nos parece que es algo que también nosotros llevamos tiempo demandando. Es verdad que, de momento, parece ser que solo están previstas para los aspirantes a jueces, fiscales, abogados del Estado o letrados de la Administración de Justicia, pero bueno, quizás se concrete luego y se amplíen a otros cuerpos superiores que requieren también una inversión importante en tiempo y en dinero.
En cualquier caso, tampoco tenéis noticias, o sea que es algo que os habéis enterado por los propios presupuestos, como nos hemos enterado los demás.
Sí, sí que es verdad que nos hemos enterado de esta forma, igual que vosotros. Pero bueno, ya venía esto
anotándose, sí,
es, y era algo esperado, ¿no? Era algo esperado en la Administración de Justicia y bueno, en nuestro caso, pues ya llevamos también tiempo demandándolo y, como señalo, ¿no?, que sería bueno también pensar en otros cuerpos superiores que requieren el mismo esfuerzo, similar esfuerzo, ¿no?, porque, bueno, pues también es una inversión importante y bueno, pues sería muy buen acogido por parte de los opositores y de los cuerpos superiores, ¿no?
Yo es que, como tengo, Ana, amigos que se han estado preparando las oposiciones para la inspección de Hacienda, me consta que es una labor de muchísimos años y de insistir, con lo cual, pues como comentaba Carmen, ¿no?, hay personas que a lo mejor se lo pueden permitir el dedicar ese tiempo, y hay otras personas que bueno, pues tienen que primar, pues si tienen hijos o tienen familia, pues eso. Y a veces incluso hasta desistirán, ¿no?, después de un par de años o tres, pues desistirán después de haber estado estudiando muchísimo tiempo.
Claro, lo que se trata un poco es de permitir, ¿no?, el acceso a todas aquellas personas en las mismas condiciones, ¿no?, que independientemente de su situación económica, pues puedan, bueno, pues puedan estudiar, ¿no?, esa posición y estar, como dices, varios años dedicándole un tiempo, un esfuerzo, y bueno, pues no obteniendo ningún tipo de rentabilidad económica porque no se está realizando otro tipo de trabajo. Entonces, bueno, pues eso siempre es positivo y comparto en este sentido la opinión que señala Carmen, que hay personas que pueden permitírselo y otras personas que les cuesta, bueno, pues hacer ese esfuerzo. Entonces hay que ayudar también a esas personas que les cuesta hacer el esfuerzo por parte del sector público, ¿no?, por parte de la administración pública. Yo creo que eso es algo, ya digo, ¿no?, que hemos recibido con muy buena acogida y que, bueno, ojalá se extienda a otros cuerpos, que es la idea, sobre todo en nuestro caso, que, como señalas, ¿no?, estamos años estudiando, dedicándole ese tiempo y que también, bueno, pues sería muy bien acogido por parte del cuerpo.
Hombre, en el peor de los casos, yo creo que, Ana, supone un cambio de mentalidad, ¿no?, porque yo creo que la administración no estaba mentalizada hasta hace bien poquito a becar a esos opositores y futuros empleados públicos.
Sí, yo creo que hay dos cosas. Efectivamente, supone un cambio de mentalidad, pero también es verdad que no es tanto, y en fin, algunos compañeros nuestros también, colegas nuestros de otros cuerpos lo han ido señalando, ¿no? No hay tanto sesgo como se piensa. Es decir, no hay más que ver los compañeros que tenemos cada uno de nosotros. Por ejemplo, en mi caso, en mi promoción de inspectores de Hacienda, bueno, pues hay todo tipo de condiciones, de verdad. En este sentido, lo pongo de manifiesto y, de hecho, nosotros hemos hecho internamente una encuesta, precisamente porque era un tema que se estaba comentando en la opinión pública. Hemos hecho una encuesta para ver efectivamente qué condición social procedían las personas que habían opositado y que pertenecían a varias promociones de inspectores de Hacienda del Estado. Y, bueno, pues podemos decir que es clase media. Yeah. Porque la élite económica, y eso es así, las grandes élites económicas no opositan. Se dedican a otro tipo de negocios, de la empresa privada, pero no es frecuente ver a alguien que pertenece a la élite económica realizando posiciones que requieren un esfuerzo muy grande, como tú bien has señalado, y además que luego, pues desde el punto de vista del sueldo que se va a obtener una vez que se ingresa en el sector público, no es tan alto como uno a lo mejor se imagina. Entonces, hay dos cosas, ¿no? Que te tiene que gustar, evidentemente, tiene que haber una vocación de servicio público, una vocación también de tener un trabajo estable, como es el de, bueno, pues en el caso nuestro, el de inspector de Hacienda, pero bueno, todos los funcionarios, aunque específico en este cuerpo superior, pero bueno, que realmente no es eso, digo, no es precisamente algo ansiado ya, desde el punto de vista de las élites económicas.
Pero Ana, me pregunto, ¿en ese estudio habéis medido lo que le cuesta el tiempo, no el dinero, el tiempo, cuánto le cuesta a una persona en función de si pertenece eso a la clase media, a la clase media baja, en fin, porque eso también sería interesante? O sea, quiero decir, claro, que muchas veces el problema es que si tienes que trabajar y a la vez opositar, a lo mejor al final lo consigues, pero a lo mejor en lugar de tardar, no sé la media que se tarda, pero andará por los 4 años o 3 años,
sí,
o por ahí, ¿no?
Aproximadamente 3-4 años, sí.
Pues a lo mejor
hemos hecho un estudio muy sencillo, inicial, sí. Nos gustaría ampliarlo, uh-huh, porque todo esto ha sido bastante reciente, entonces hemos hecho algo sobre todo para ver cuál era la procedencia económica de aquellas, claro, personas que opositaban a nuestro cuerpo, que era un poco lo más interesante, sí, que se estaba debatiendo en este momento en la opinión pública, ¿no?
Sí, pero era por dar el paso siguiente, ¿no? El paso siguiente es, bueno, hay de todo tipo, digamos, y demás, pero habría que ver si a una, ya digo, pertenezca a la clase que pertenezca, no es lo mismo una persona que se dedica a tiempo completo a prepararse la oposición, sí, que una persona que a lo mejor se vea obligada a trabajar y paralelamente estudiar.
Claro, es verdad que luego, en este sentido, podemos ir concretando, porque para acceder al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado hay dos vías. Y eso, yo no sé si la gente de la calle lo conoce, pero es muy interesante.
Explícaselo tú, Ana, porque yo lo conozco, pero claro, los oyentes no tienen por qué, claro.
Bueno, yo misma, cuando accedí, por ejemplo, en mi familia no había nadie procedente de este cuerpo, entonces no lo conocía. Y es verdad que esto es algo muy positivo, que ya lleva años desde que se empezó a implementar, que es el acceso por turno libre o promoción interna. Turno libre quiere decir una persona de la calle directamente estudia la oposición y accede, ¿no? En mi caso fue así. O promoción interna, que quiere decir que tú accedes desde los escalafones más bajos de la administración a los cuerpos superiores, de tal manera que se eliminan una serie de exámenes que pueden ser comunes a los cuerpos inferiores y que ya entiende la administración que tiene conocimiento de esa persona de esas materias y accede por promoción interna. ¿Qué es lo positivo de esto? Es que esa persona ya está percibiendo una remuneración y además la oposición, bueno, pues se ve suavizada, se ve aligerada, ¿no? Desde el punto de vista del número de ejercicios. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos 5 ejercicios, bueno, pues se liberan los 2 primeros ejercicios, de tal manera que el que accede por promoción interna tiene que hacer 3 ejercicios, no tiene que hacer los 5 ejercicios, sí, ¿vale? Porque se entiende que los 2 primeros están subsumidos en el conocimiento que ya demostró tener cuando accedió al nivel inferior, ¿no? Claro. La administración. Eso es bueno porque además también, en el caso de inspectores de Hacienda concretamente, existe una ayuda por parte de la administración pública que a esa persona que accede del grupo A2, ¿no? Sí. Los técnicos de Hacienda, al grupo A1, que son los inspectores de Hacienda, se le permite estar 3 meses percibiendo su retribución y pagándole por parte de la administración pública un preparador. Con lo cual, eso también ya es un avance que llevamos tiempo.
Fíjate, esto último no lo sabía yo.
Entonces, ese tipo de ayudas, por eso digo que está muy bien lo de las becas, porque ya insisto, ¿no? Hemos recibido la noticia con muy buena acogida, pero hay ayudas también que se pueden plantear por parte de la administración pública para ayudar también, bueno, pues impulsando a todas esas personas que están ya dentro de la administración a acceder a los cuerpos superiores. Y, por supuesto, que duda cabe de que también se tiene que promocionar, no solo con ayudas, sino también dando a conocer lo importante de cada uno de los puestos del servicio del sector público, el valor del servidor público, ¿no? que lo que aporta al conjunto de la sociedad, esa labor de marketing, vamos a decir así, por parte de la administración pública, que también todavía, bueno, pues
les falta,
hay camino,
sí, les
hay
falta.
Camino.
En concreto, además, Ana, los inspectores de Hacienda lo habéis sufrido mucho porque habéis tenido muy mala fama. Yo creo que ya cada vez más los ciudadanos somos conscientes, sí, a raíz de todo lo que está ocurriendo, de todos los defraudadores que tenemos por ahí, de vuestra labor, de lo importante que es vuestra labor, pero hasta hace unos años, Ana, costaba, ¿eh?
Sí, yo creo que somos necesarios y eso también hay que darlo a conocer, pues eso, a través de las universidades, etcétera, toda esa labor que desempeña, en este caso, el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, ¿no? Para que se vea que es algo bueno. De hecho, nosotros no tenemos un problema de cantera de opositores, es verdad. O sea, hemos tenido en las épocas de menor convocatoria, pues sí, había menos, pero ahora se están recuperando otra vez esa cantera, porque también hay otra cuestión que está sucediendo en la actualidad, es que hay, bueno, pues una situación económica que hace ver con mejores ojos el acceso, sí, a un puesto en el sector público, ¿no? Como algo, bueno, pues más demandado. Y lo estamos viendo en el caso de Hacienda, el número de opositores crece año a año.
Pues fíjate, eso es una buena noticia. Yo conozco a Carmen y sé que va a estar bastante de acuerdo, ¿no?, con lo que nos ha comentado Ana.
Pues sí. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y, bueno, pues agradezco esta explicación porque es cierto, me parece muy necesario. Y un apunte, yo creo que la figura del inspector de Hacienda, cada vez en este país que ha habido más fraudes, hemos hecho bueno esa figura.
Sí, por eso digo.
Es imprescindible
más,
cada vez más.
Es que, Ana, tendríais que ser muchos más todavía.
Exacto. Bueno, pues ahí vamos. Lo importante, como digo yo, no es tanto el número, sino la calidad. Lo importante es que, lo digo un poco en broma, ¿no? Es verdad que vamos a crecer en número. De hecho, las últimas convocatorias, bueno, pues se nota, ¿no? Porque además hay que recuperar también el número de efectivos en la agencia tributaria. Eso es muy importante para equipararnos también a los niveles que hay en los países de nuestro entorno. Pero bueno, sobre todo la calidad, que tengamos una formación,
claro,
buena para enfrentarnos,
es.
Porque cada vez el fraude, lo que señala Carmen, totalmente también de acuerdo, hay fraude que además se está complicando muchísimo.
Mucho,
¿no?
mucho.
Entonces, bueno, pues eso, tenemos que estar bien preparados, bien formados para hacer frente a ese fraude fiscal que, bueno, pues en ocasiones es muy complejo.
Bueno, pues Ana, te agradecemos mucho la presencia en el programa y que hemos aprendido mucho contigo como con el resto de invitados, que para eso contamos con vosotros porque tratamos de contar con los mejores. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Chao, un abrazo.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
EsenciaEspaña.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y la verdad es que en lo que a empleo público se refiere, hemos empezado el año con plena actividad, con muchos asuntos que comentar, alguno incluso de ultimísima hora, pero que comentaremos próximamente. Pero que faltan, Carmen, policías locales en el Ayuntamiento de Madrid, ha dicho el alcalde.
Pues vale, estamos de acuerdo. Falta eso y más. Sí, esto ya lo planteó, yo creo, hace ya un tiempo. Sí. Y además quiere que no tenga la tasa de reposición.
Eso es. Si te parece, Carmen.
Bienvenido sea.
Escúchame.
Bienvenido sea.
Ya que lo hemos comentado, tenemos el sonido porque estuvo aquí en Onda Madrid con nuestros compañeros de Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo. Si te parece, escuchamos nada, unos segundos de lo que comentaba el alcalde.
El esfuerzo que le estamos exigiendo a la Policía Municipal es sobrehumano. Nosotros este año solo en horas extras, para que los madrileños sepan el esfuerzo que se está haciendo, son 65 millones de euros. Es que tenemos un déficit de plantilla de aproximadamente 1.200 agentes de Policía Municipal que estaríamos en condiciones de poder cubrir si el Gobierno de la Nación eliminara la tasa de reposición para Policía Municipal y Servicio de Emergencias.
Bueno, él habla de reposición, eliminar la tasa de reposición en esos cuerpos. Vosotros habláis de eliminarla completamente de todos.
Claro, claro. La misma necesidad que tiene el cuerpo de policía municipal, que reconocemos, no decimos que no, la tiene el conjunto de la administración pública, el conjunto de la función pública. Y bienvenido sea que nos sumemos a eliminar la tasa de reposición y la tasa, en definitiva, no haya tope. Y la plantilla se vuelve a recuperar en los términos en las que
haga falta realmente.
Haga falta, claro, haga falta. Hagamos un estudio. No se trata de incrementar a lo loco, ¿no? Pero hagamos un estudio real. ¿Cuál era la relación de puestos de trabajo hace X en el 2008 y cuál es la realidad? Yo hablo de un organismo, no voy a dar el nombre y entenderlo por discreción, en el que hace 2008-2010 560-570, hoy no llegan a 300.
Ya,
claro. Las competencias vienen siendo las mismas. ¿Me explico? Eso no puede ser.
Claro.
No puede ser que en Seguridad Social falten 12.000 trabajadores, empleados públicos y empleadas públicas. No puede ser. Sí. Desde el año 2008 acá, más o menos. Pues hay que eliminar la tasa de reposición y tenemos que hablar de la cobertura real del empleo público, las necesidades que
claro,
se tienen.
Claro, porque una ciudad como Madrid, aparte de la disminución de efectivos de la policía local que ha sucedido desde 2008, también hay que tener en cuenta que la población ha aumentado, no solamente la población, sino también las áreas de la ciudad han ido subiendo, ¿no? Porque se han unido barrios que no existían hace 10 o 12 años, con lo cual también hay que atenderlos en materia de seguridad, con lo cual efectivamente yo creo que más allá de la tasa de reposición es que las necesidades se han aumentado y la plantilla ha mermado.
Exacto, y eso pues yo creo que hay que poner coto a ese planteamiento que viene del Partido Popular y que se elimine. Y bienvenido que el alcalde se haya dado cuenta que necesita policías locales y que vaya haciendo un estudio de las necesidades del conjunto del Ayuntamiento de Madrid. Verá cómo necesita en cualquier área que tenga.
Otras cosas.
Claro, claro, hablamos de bomberos, hablamos del SAMUR, hablamos de lo que corresponda, hace falta en conjunto y además y empleados y empleadas que den servicio público en el propio Ayuntamiento de Madrid.
Claro.
Seguro que sí.
De hecho, para la policía local, él ha dicho que hay presupuesto, o sea que no es un problema tampoco económico, o sea que podría el Ayuntamiento pagarles perfectamente.
Claro, pues si hay presupuesto, si además el propio alcalde ha citado en horas extras lo que se gasta. Eliminemos las horas extras y esas horas las convirtamos en trabajo estable y de calidad, en empleo público, en una palabra. Y no precario, no de contrataciones temporales, no, en trabajo estable y verás cómo debe de bajar las horas extras. Nosotros no abogamos por horas extras en el sector público, Sí. No abogamos en general, pero hablamos del sector público. No abogamos por cubrir necesidades con horas extras. Abogamos por dar empleo de calidad y estable. Y con esos montantes, claro que se cubre. Y además quitar de otras situaciones que tengan. Hagamos un estudio de la realidad de cada presupuesto, de la comunidad, del ayuntamiento, del general, y verás cómo nos sale para el incremento de plantilla. ¿Cómo que no? Claro que sí.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar del siguiente asunto que a mí me ha sorprendido porque yo pensaba que ya estas cosas no pasaban en este país, que es la filtración de unos exámenes, y no de unos exámenes cualquiera, de los exámenes, en concreto el test, me parece que de ortografía de la Guardia para las oposiciones de la Guardia Civil. Yo hace años que no recuerdo un caso similar, recuerdo uno para la Ertzaintza que sucedió hace 5 o 6 años, pero en fin, vamos a hablar de ello. La denuncia ha partido de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, la UGC, y tenemos a un miembro de la Comisión de Cabos de esta asociación, Antonio Manuel Romero. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Bueno, el placer es nuestro, aunque me gustaría hablar de otras cosas, Antonio. Porque esto de que se filtre un examen, cuéntame qué es lo que ha pasado. Te tenemos a ti porque he hablado de oposiciones en general, estamos hablando de los exámenes de ascenso a cabos.
Sí, pues tú imagínate la imagen que le podemos trasladar a la ciudadanía si ya dentro de la propia institución la promoción interna pues está salpicada de falta de transparencia y de filtraciones, pues es pobre, por no decir pésima, la imagen que se transmite.
Sí, porque yo lo que he leído es que, bueno, el examen corrió como la pólvora a través del WhatsApp, a través de bueno, incluso me han contado que en un descanso o algo así, de repente algún candidato recibía el chivatazo.
Pues entre clase y clase los alumnos recibían continuamente un archivo en el que contenían 98, y digo bien, 98 de 120 preguntas que contenían los exámenes finales. Los grupos de WhatsApp, hoy en día la tecnología corre como la pólvora. Claro. Y rápidamente, pues la gran mayoría o la amplia mayoría, o algunos, porque no podemos cuantificar un número, pues tuvieron acceso a esas 98 preguntas, un porcentaje altísimo y que vicia totalmente lo que es todas las pruebas, todo lo que es el examen.
Porque aunque lo recibían mucho, siempre alguna persona se quedaría sin recibirlo, claro.
Claro, correcto. No podemos decir qué número de alumnos tuvieron acceso, pero sí varios afiliados, varios asociados nuestros nos lo hicieron llegar y nos plantearon la cuestión de que, oye, esto había que denunciarlo. Evidentemente, claro. Cualquier caso de corrupción, cualquier caso de falta de transparencia, de que no se respeten unos principios mínimos de igualdad en los exámenes, había que denunciarlo. Y de hecho así lo hicimos ante la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil y sobre todo pidiéndole responsabilidades a la directora general del cuerpo, a María Gámez. Claro. Pidiéndole una solución, pidiéndole una explicación. ¿Qué
sí,
pasa?
Porque esto, la verdad es que te pregunto, porque seguro que sí. Tú conoces más el asunto que yo. Tengo la sensación que cuando esto salta a la luz es porque alguien que lo debía recibir para tenerlo en petit comité, de repente lo lanza a otras personas que no son tan discretas. Con lo cual, ¿quién nos garantiza que es el primer año que ocurre? Quiero decir que otros años no se hubiera quedado a lo mejor en petit comité.
Claro. Esto se debe de abrir una investigación, si no en esta convocatoria o en estas pruebas en concreto, siempre se debe de, que es lo que nosotros hemos preguntado y en lo que se basa nuestra denuncia, elaboración, cadena de custodia, dónde se guarda, confidencialidad y sobre todo responsabilidades. Si esto pasa, tiene que haber algunas responsabilidades. Que se haga una información de algo, que haya un movimiento. Nosotros lo que reclamamos es que haya un movimiento de algo, porque esto se denunció el día 6 de octubre y a día de hoy la Dirección General de la Guardia Civil, la Jefatura de Enseñanza o el Tribunal de Selección, me da igual cuál de los tres órganos, no han dicho nada. No han dicho nada y seguimos a la expectativa. Sí, permíteme que te diga, tenemos una nota informativa del 7 de octubre que decía, como consecuencia de haber trascendido material didáctico preparatorio de las pruebas de evaluación del 106 curso de capacitación, es decir, con motivo de haber trascendido ya la jefatura, día siguiente...
O sea, porque ha salido en los medios, que si no, no pasaría
claro,
nada, ¿no?
Claro. Esto hay que denunciarlo siempre. Yo la idea no... Si no buscar el culpable, esto hay que denunciarlo siempre. Es el hecho. Hay que transmitir transparencia. Si, claro. Como te he dicho al principio de la intervención, si todo ciudadano recurre a nosotros para evitar cualquier problema, incidencia, percance que le suceda en su vida diaria, si tú ves que dentro de la Guardia Civil ahí ocurren estos hechos, pues bueno, pues poca confianza vamos a generar, ¿no? Esto hay que denunciarlo, hay que investigarlo y sobre todo que la directora, María Gámez, tome cartas en el asunto.
Y luego, por otro lado, también que se repita el examen, ¿no? Porque no puede quedar así, me imagino, en esta convocatoria.
Claro. Se repite mañana. El examen, el día 14. Hay un examen mañana, de incidencias el día 18. Y aquel que no pueda, porque la plataforma del alumnado no esté disponible, se caiga en la red o lo que sea, hay unos números de teléfono donde deben de concretar día y hora, y se hará un examen oral. Claro, esto ya no lo vemos nosotros desde AUGC en igualdad de condiciones con el resto de los alumnos. No. Hay gente que ha hecho el examen correctamente, ha estudiado, ha tenido un sacrificio, ya no profesional, sino personal, al dejar al lado un poco la familia para poder dedicarse a promocionarse. No lo vemos igualitario, no lo vemos lógico. Y, por favor, ha pasado una semana. Que no pase más tiempo hasta que la directora general nos dé una solución o al menos una explicación de lo que ha pasado.
O una investigación que se inicie. Sí, a lo mejor no os puede dar información porque a lo mejor María Gámez no la tiene. Pero bueno, que lo investigue, ¿no? Yo creo que esto en otros países, pues cuando sucede una circunstancia de estas, es que ya casi de oficio se procede a la investigación oportuna.
Es correcto. Debido al elevado número de preguntas, 98 de 120,
sí, claro.
Bueno, no es una filtración, es decir, toma el examen
y apruébalo.
Hay módulos que se repiten como seguridad ciudadana, derecho procesal penal, derecho administrativo, deontología profesional, pues son materias que requieren un estudio. Ya no sabemos la gente, su temario lo guardará, no lo habrá guardado, qué habrá hecho algunos que han iniciado sus vacaciones, porque esta fase transcurría durante un periodo veraniego, un periodo vacacional que, como te he dicho antes, la gente pues no ha podido disfrutarlo porque ha querido promocionar.
Claro.
Ha querido promocionar, pero bueno, hay algunos, pudiéramos cuantificar cuántos, pero hay algunos que no lo han hecho bien.
Ya. Es que según te estaba escuchando, digo, y les pasaron además 98 preguntas para que nadie tuviera la tentación de contestar las 121 y que cantase por soleares el asunto, ¿no?
Pero las 98 con su respuesta, evidentemente.
No, claro, pero digo que no pasaron las 121 porque imagínate que 100 personas, no sé cuántas se presentaron, pero 100 personas tienen el máximo acierto, ¿sabes?
Claro, y imagínate tú los picos de puntuación que podrían diferir desde el primero de promoción hasta el último. Habría un abismo.
Claro.
Esto se tiene que solucionar, investigar y, como tú dices, el cuerpo de la Guardia Civil, un cuerpo con mayor prestigio dentro de los organismos del Estado, esto no se lo puede ni permitir ni consentir.
Desde luego que sí. Bueno, pues seguiremos la pista, Antonio Manuel, a ver si conseguimos que os digan algo y se investigue y lleguemos hasta las últimas consecuencias de qué es lo que ha pasado. Sí, sobre todo además es investigarlo no para ir contra nadie, sino para evitar que esto vuelva a ocurrir en próximas ocasiones, ¿no? Porque se había avanzado mucho y ahora también aprovecho para comentar con Carmen, se ha avanzado mucho, por ejemplo, en el anonimato a la hora de corregir los exámenes y demás, pero claro, ahora la trampa es esto, las filtraciones que se puedan producir, Carmen.
Pues sí, lamentablemente sonroja, que además un cuerpo, como ha dicho el representante, con todo el prestigio, con todo lo que supone, pues haya quien entienda que en ese apartado tiene un cortijo y tiene capacidad para dar 98 respuestas. Es que no es ni una ni dos,
No, por eso.
No ha pasado el 100% del examen por a lo mejor porque le daba ya
para que no fuera eso, pues X personas con 120 respuestas.
Claro, pero es escandaloso. Yo creo que la señora responsable, María Gámez, tiene que buscar responsabilidades y depurar responsabilidades. Esto no puede quedar, porque va en desprestigio del servicio público, de la Guardia Civil, de todo lo que supone unos exámenes que llevamos años, hemos estado años buscando las mejores fórmulas para que no hubiera filtración, para que todo tuviera una custodia, para que hubiera lealtad.
Anonimato.
Y nos encontramos con esto, pues hombre, yo no digo para juzgarles, pero hombre, estas personas que han cometido esta tropelía se necesita que se les dé un escarmiento.
Como mínimo que no vuelvan a participar en un tribunal de oposiciones.
Como mínimo. Y además esto es una infracción, ¿eh?
Ya.
Esto es una infracción. Sí. O sea, en cualquier universidad, si a ti te pillan haciendo estas trampas, te echan y no te dejan presentarte a las próximas. O sea, o quien haya hecho esto, le quitan del centro. O sea, hay sitios donde está mínimamente
muy
regulado. Regulémoslo, porque bueno. Te sonroja como poco.
Desde luego que sí. Antonio Manuel, que un placer, que muchas gracias y ya te llamaremos para otras cosas un poco más... Más mejores.
Muchísimas gracias por haber llamado y un saludo. Gracias.
Saludo, hasta luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en Onda Madrid.
Y si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación por si te interesan. Hay un curso de bartender.
Es una formación organizada por la Fundación Tomillo, se imparte de manera online, son 150 horas para formar a los jóvenes desempleados de 18 a 30 años que tengan interés en el sector de la hostelería, concretamente en el mundo de la coctelería, los cócteles.
Eso es.
Se imparte del 2 de noviembre al 12 de diciembre en turno de mañana de 9 a 2 de la tarde. En la modalidad online, como decíamos.
Hay un webinar sobre los programas europeos de financiación en investigación, desarrollo e innovación.
La CEIN organiza con la Comunidad de Madrid un taller formativo sobre los aspectos clave de los programas europeos de financiación en I+D+I, así como otros tipos de financiación indirecta. Hablamos de deducciones, bonificaciones o venta de créditos. Se desarrolla en formato online el jueves 21 de octubre a las 4 de la tarde.
Y hay un curso sobre la entrevista de trabajo presencial y online.
Durante la jornada del 20 de octubre, de 10 a 1 de la tarde, se desarrollará esta formación organizada por Alef de Getafe dentro de los talleres del Club de Empleo. Conocerás técnicas y métodos eficaces para poner en práctica en las entrevistas de trabajo.
Y un curso de cuidados auxiliares de enfermería en geriatría.
Terminamos con esta formación que se imparte en turno de tarde de 4 a 8 para obtener el certificado de profesionalidad acreditado por la Comunidad de Madrid en materia de cuidados auxiliares de enfermería en geriatría. Se va a impartir muy pronto en el edificio polivalente de la calle San Antón en Madrid.
Y todos gratuitos, esto conviene subrayarlo. Si te interesa, búscanos en Google, por ejemplo, en cualquier otro buscador como Madrid Trabaja, saldremos los primeros en las búsquedas y encontrarás los cursos de formación de este 13 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y este es el momento en el que Javi empieza a ponerse nervioso porque vamos a hablar de su pueblo, de Leganés, ¿o no?
Que han sido las fiestas.
Han sido las fiestas, eso es, que tú eras un indocumentado, que eres de Leganés, pero no sabías que eran las fiestas.
No, yo me iba a las de Butarque, que son en agosto, claro, pero estas son en San Nicasio. Claro. Bueno, este año se han unificado todas, nos lo puede decir el concejal.
Tenemos a Enrique Morago, concejal de Economía, Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Leganés. Enrique, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué hay? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Tenéis aquí en el programa un representante de Leganés que no sabe cuándo son las fiestas del municipio.
Bueno, pues efectivamente no, pero lo ha hecho bien. Y ahora han sido las de San Nicasio unificadas con la de Butarque, porque lamentablemente por la pandemia pues no se pudieron realizar las de Butarque en tiempo y forma. Incluso la novedad que tenía este año es que las propias de Nicasio, la ubicación era en el recinto ferial, no era en su localización original.
Bueno, pero nosotros te hemos llamado porque somos un programa de empleo para hablar de puestos de trabajo que vais a poner en marcha, 30 oportunidades, si no me equivoco, para mayores de 30.
Efectivamente, como tú que acabas de decir, es un programa que a través del área de Economía, Empleo y Desarrollo Local, para personas de mayores de 30 años, con una cualificación profesional y fundamentalmente, les sirva de reactivación y poder entrar otra vez en el mercado laboral ya con durabilidad y sobre todo con solvencia.
Y sobre todo lo que se ofrece, además de un contrato, formación.
Efectivamente, es una horquilla. El programa contempla una temporalidad de 9 meses, de los cuales allí, aparte de las prácticas, hay una formación certificada y creo yo y consideramos que es un aporte importante, sobre todo a la hora luego, posteriormente, de salir al mercado libre. Uh-huh.
Hay que decir que se busca para dos funciones muy concretas dentro del ayuntamiento.
Sí, en este caso es personas en la línea de la limpieza y son 15 personas para toda la línea de limpieza y 15 personas como ordenanzas. Insisto, van a tener su periodo de práctica profesional y de formación y sobre todo va dirigido a desempleados de larga duración que han acreditado tener una cualificación profesional suficiente para el desempeño de esta ocupación.
Bueno, que en realidad esto prácticamente con estudios de primaria bastaría, ¿no? Digo yo.
Sí, bueno, luego hay que tener un canal, ya sabes que esto viene a través de la preselección, viene a través de la oficina número 1 de empleo del ayuntamiento, o sea, del municipio de Leganés, y luego, bueno, pues habrá una valoración y una cualificación, pero que no estamos hablando de una cualificación de un nivel superior, ni mucho menos, va en la línea más o menos de lo que comentas.
Por lo tanto, aquellas personas que nos están escuchando se tienen que inscribir en el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid en esas categorías profesionales, me imagino.
Sí, a ver, el requisito fundamental es eso, ser un desempleado inscrito como demandante no ocupado dentro del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid y a partir de ahí, bueno, pues es entrar en esa bolsa y esperemos que la persona que lo haga pues pueda pasar, digamos, reúna todas las condiciones y todos los requisitos para poder realizar la actividad, claro.
Bueno, pues yo les digo eso y también si envían un correo electrónico los que viven en Leganés a la oficina número 1, pues tampoco vendrá mal. Digo a la oficina de empleo, ojo, no confundir con la oficina del SEPE. Es la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid. Pues Enrique Morago, que muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y ojalá podamos estar hablando continua y constantemente de programas de, de eso, es que soportan creación de empleo. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y sé que ha estado atento a mucho de lo que hemos comentado, a todo lo que hemos comentado en el programa, nuestro preparador de oposiciones, Rafa Montes, muy buenas.
Buenas tardes, Javi. Pues sí que he estado atento, impresionado con la falta de transparencia ahí en el ascenso a cabo de los
de
guardias.
¿Te imaginas sí. que tus alumnos reciben los exámenes previamente?
Que Dios nos libre. Y como tú dices, de verdad que en 2021, en este año, sigan pasando todas estas cosas. Y como ha dicho Carmen, tras tantos años de intentar conseguir transparencia, anonimato en las pruebas, que pase esto, me parece fascinante que alguien se juegue su puesto de trabajo por el que ha luchado tanto tiempo de esta manera.
En fin, corramos un tupido velo, porque sí. contigo queremos hablar para esas personas que han comenzado estos días a preparar oposiciones, sea en el ámbito que sea.
Pues sí, mira, hoy vamos a hablar de los primeros pasos que tiene que dar toda persona que decide emprender la preparación de oposiciones. Y es que la mayoría de las personas realmente no saben ni por dónde empezar y casi todos parten de ideas erróneas. Lo primero que hay que hacer cuando preparamos oposiciones es leer la convocatoria de los últimos procesos selectivos. Te prometo que una persona puede tener una idea muy distorsionada de las oposiciones a las que quiere presentarse, y esto es en parte debido a los comentarios contradictorios que escucha de la gente. Y solo hay una manera para salir de dudas, y es acudir a la fuente original, es decir, a la convocatoria, armarse de calma y de paciencia y leerse de manera comprensiva este documento, subrayando todo aquello que suscite interés o dudas. De la convocatoria hay que extraer información fidedigna sobre, primero, cuál es el temario que entra y, segundo, cómo son los procesos selectivos, es decir, cómo son los exámenes, duración de las pruebas, contenidos que entran y tiempo que transcurre entre ejercicios. Así comprenderemos de manera aproximada el nivel de dificultad de las pruebas, del tiempo que necesitamos para preparar la oposición de manera completa y del tiempo de que disponemos desde que empezamos a preparar las oposiciones hasta que nos examinamos. Esto es clave, porque no va a ser igual tener 6 meses para preparar unas oposiciones que otras, las de notario o las de inspector o personal de servicios, es que está clarísimo. Dependiendo del el tiempo que tengamos, nos vamos a organizar de una manera o de otra. Quizá podamos llevar todo el temario estudiado, si hay tiempo suficiente, pero si las oposiciones las tenemos a la vuelta de esquina, solo podremos presentarnos con unos pocos temas estudiados, probar suerte, mirar al cielo, Javi, sí. y sentar las bases
y
si de la siguiente preparación.
Y si creen, a rezar.
A rezar, por supuesto, y aún no creyendo. Pues bueno, pues seguramente cuando leamos la convocatoria nos van a surgir dudas. Entonces, ¿dónde vamos a resolver esas dudas? Tenemos 3 sitios que anoten ahí nuestros oyentes. Uno es la propia administración, otro es las academias y otro es los sindicatos. Aconsejo consultar y comparar la información de estas 3 fuentes. La administración siempre nos va a responder un poco de manera ambigua para no pillarse los dedos en sus afirmaciones. Las academias responderán con el interés de que compre sus materiales o de que contrate sus servicios. Así que el mejor sitio donde hacer las consultas lo forman los sindicatos. Sin necesidad de estar afiliados, se les puede consultar y ellos ayudan en las dudas que se les presenta sobre los procesos selectivos, porque al final son los organismos que pelean por los intereses de las personas aspirantes, así que los sindicatos se las saben todas. Y esas, ¿verdad? Ahora Carmen lo va a confirmar.
Carmen se está riendo ahí por lo bajini.
Seguro, seguro.
Os ha hecho una promo, Carmen.
¿Es verdad?
Oye, muy bien, sigue.
Pues bueno, pues a esas 3 fuentes que están al alcance de cualquier persona, me gustaría añadir otra que todavía es más interesante y es la definitiva, y es alguien que haya superado esas oposiciones y que te pueda contar cómo lo hizo. Uh-huh. Y bueno, ya como se nos acaba el tiempo, pues esos son los primeros pasos para preparar bien las oposiciones. El
y
siguiente
seguiremos,
paso
seguiremos
lo veremos la semana que viene.
El segundo paso.
Sí, exacto.
Pues te vamos a incorporar porque vamos a comentar algunas noticias.
Muy bien.
¿Qué pasa? ¿Que al final pueden teletrabajar 1 día, 3 días los funcionarios de la Administración del Estado? ¿O qué?
Los que se han incorporado a partir del 1 de octubre, casi 230.000, tienen la opción de teletrabajar un único día a la semana. Eso sí, desde el Ministerio de Función Pública aclaran que es algo temporal hasta que se apruebe el Real Decreto que recoge ese acuerdo que alcanzaron en el mes de abril, si no recuerdo mal, con el anterior ministro de Función Pública, para teletrabajar 3 días. Eso sí, lo que leemos hoy en el Confidencial Digital es que esta opción la podrán elegir únicamente los funcionarios que lleven más de un año en su puesto.
Carmen, ¿cómo está el asunto?
Pues muy mal, muy mal. Están llevando todo este acuerdo suyo, vamos, toda esta norma a las mesas delegadas, y hay que decir que en ningún caso se está firmando, es de imposición, en ningún caso de negociación. Esto rompe el acuerdo que se firmó con el anterior ministro y no entendemos por qué no ha sido publicado.
Yeah.
No se entiende. Cuando hay una norma, hay un acuerdo, ¿por qué? Y además, desde los sindicatos, en este caso yo hablo, como siempre, entenderme...
Muy breve, Carmen, que nos vamos.
Sí, nosotros planteábamos como máximo 3, como máximo.
Como máximo.
Lo cual, claro.
Venga, pues muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Rafa, hasta la semana que viene. Que ahora llegan las noticias. Mañana a las 3 volvemos.